Don de Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Don de Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Don de Lenguas.
Buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos oyentes, queridas oyentes, a Don de Lenguas, el programa del Departamento de Traducción e Interpretación de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. Y hoy con nosotros tenemos una vez más a alguien de la casa, pero bueno, esta vez de nuestros vecinos. Desde la Facultad de Filología tenemos a Rune. Bienvenida, Rune, a Don de Lenguas.
Muchísimas gracias.
Y Noelia, ¿podrías contarnos un poco sobre nuestra invitada?
Claro. Rune de Louvre es originaria de Kortrijk, en la región neerlandófona de Bélgica, y creció en un entorno bilingüe, con un padre flamenco y una madre francófona. Asistió a una escuela de habla neerlandesa hasta los 10 años, tras lo cual continuó la educación secundaria en un colegio francófono en Valonia. Más adelante, regresó a Flandes para sus estudios universitarios, donde obtuvo una licenciatura en lingüística aplicada y un máster en interpretación en la KU Leuven de Bruselas. Su principal enfoque era el neerlandés, el francés y el español. Tras defender su trabajo de fin de máster sobre interpretación jurídica, le ofrecieron un puesto en la Universidad de Salamanca, en España, donde lleva ahora 2 años enseñando neerlandés.
Bueno, Rune, lo primero de todo, ¿por qué crees que aprender neerlandés puede ser interesante para estudiantes de filología y o de traducción e interpretación? Y no sé si podéis contarnos también qué te motivó a dedicarte a la enseñanza del neerlandés fuera de Bélgica y más concretamente hacerlo en España.
Claro, pues creo que la combinación de neerlandés y español es algo muy interesante, sobre todo para estudiantes de traducción o interpretación, porque hay mercado en España para personas que hablan el neerlandés y no mucha gente lo estudia aquí en España. Así que me parece ser algo como para destacar en el mundo, ayudarte a destacar en el mundo laboral, y también demuestra que eres como una persona muy curiosa y abierta a nuevos retos. Y bueno, yo soy gran fan del neerlandés, como ya sabéis. Me parece una lengua fantástica. Y en mis clases suelen estar los estudiantes muy motivados y muy y eso hace que enseñar el neerlandés aquí sea muy agradable. Y nada, incluso en España no hay muchos lugares donde puedes estudiar el neerlandés, y tampoco aquí en la región de Salamanca. De hecho, cada semana tengo correos o mensajes de personas que quieran aprender el neerlandés y me preguntan ¿dónde? Y bueno, en la Universidad de Salamanca.
¿Y cuáles crees que son las principales dificultades que tienen estos estudiantes al aprender el neerlandés?
Buena pregunta. Creo que una de las mayores dificultades es la pronunciación. No sé si es correcto, pero creo que sí. Porque hay sonidos muy específicos en neerlandés, hay algunos diptongos que no tienes en otros idiomas. Y muchas personas que ya hablan alemán piensan que es muy parecido, y claro, hay similitudes, pero también hay muchas diferencias. Otra dificultad importante creo que es el vocabulario, porque nos encantan las palabras muy largas y frases muy como, bueno, el orden también de las palabras bastante estricto en neerlandés, y pienso eso, bueno, pienso que esto puede ser un poco acosar un poco para estos estudiantes.
Y como nos ha dicho Noelia, tu formación se parece un poco más a la de nuestra casa. Has estudiado interpretación, un máster de interpretación. ¿Y cómo ha influido esa formación junto con la que tienes en lingüística a cómo enseñas el neerlandés?
Pues creo que para mí la comunicación es el corazón, es el centro de las relaciones más. Y por eso también estudié el máster en interpretación, ¿no? Quiero entender la comunicación y ayudar a las personas a superar barreras lingüísticas o culturales. Y creo que mi formación me ha ayudado a ver la importancia de las lenguas especialmente de lenguas minoritarias como el neerlandés. Y bueno, creo que intento enseñar el idioma de forma más práctica y comunicativa, no solo la gramática y el vocabulario, pero también dar información sobre la cultura, la política, porque al final una lengua sirve para conectar con otras personas y eso quizás es un poco diferente de profesoras que tienen un enfoque más teórico.
¿Y percibes diferencias significativas entre la forma de estudiar o trabajar en las universidades belgas y en las españolas?
Sí, creo que la cultura universitaria es bastante diferente. En Flandes, especialmente en carreras de idiomas, el nivel es muy exigente. Tenemos muchísimo respeto por los profesores y muchas veces nos sentimos incluso como un poco intimidados, en el buen sentido, por todos los conocimientos que tienen. Y no quiero decir que en España no haya respeto, pero sí noto un ambiente quizás un poco más relajado de los estudiantes, diría. Y también pienso que en Bélgica hay como mucha presión sobre los estudiantes, porque el nivel académico es muy alto y las expectativas también. Y eso quizás, bueno, otra vez no digo que España está muy mal, pero veo diferencias, sí, como profesora y también con los estudiantes.
Y para aquellos que, como nosotras, estudian traducción e interpretación, o para aquellos que planeen hacerlo en un futuro, ¿qué consejos les darías para trabajar con lenguas menos comunes, como el neerlandés?
Yo diría que si tienes dudas, simplemente te lances. O sea, si tener interés por una lengua minoritaria como el neerlandés, yo creo que ya es la mitad del trabajo, porque la motivación te lleva muy lejos ya. Y mi consejo principal a estudiar un idioma es vivir la lengua, hablar la lengua todos los días, leer libros, ver películas, hablar con nativos, intentar vivir en el país también, sobre todo con un idioma como el neerlandés, porque yo creo, soy profesora, pero creo que una lengua no se aprende solo en el aula. Hay que buscar activamente recursos y libros y el contacto con la lengua, porque con idiomas como el inglés o el francés quizás es un poco más fácil hablar el idioma o leer libros o que sea, pero con el neerlandés, bueno, hay que estar bastante motivado aquí en España para encontrar libros o películas. Y yo también creo que lo más importante es perder el miedo a equivocarse. Todos cometemos errores. Incluso yo a veces digo algo en clase y pienso, uy, quizás esto no es correcto, quizás mejor con el indicativo o el subjuntivo. Pero bueno, no pasa nada, no puedes hablar 4 idiomas o más, o 3, o da igual, sin cometer errores, sin equivocarse. Yo creo que lo importante es comunicar y conectar con la gente. Y nada, errores, es muy normal cometer errores, yo creo.
Pues seguro que animas a más de uno a lanzarse, probar y sobre todo a motivarse a seguir adelante, a seguir formándose. Y hablando de seguir formándote, nos han dicho que, claro, que has presentado tu candidatura para un doctorado. ¿Nos podrías contar más sobre esto?
Sí, con mucho gusto. Mi candidatura doctoral se centra en la comunicación interprofesional en las urgencias en el hospital. Sí. Queremos observar cómo funciona la comunicación dentro de un equipo multilingüe, multicultural, en un entorno tan, bueno, con mucho estrés y presión, y nos enfocamos especialmente en Bruselas, porque es un contexto muy interesante en Bruselas. Es una ciudad, bueno, bilingüe, pero también conviven muchísimas nacionalidades, culturas, lenguas, y eso hace que tanto los pacientes como el personal sanitario sean muy, muy diversos. Y me interesa mucho analizar cómo estos equipos consiguen colaborar eficazmente, a pesar de los malentendidos, de las diferencias lingüísticas. y que sobre todo en un entorno tan rápido y delicado como las urgencias.
Pues te deseamos muchísima suerte con el doctorado. La verdad es que suena súper interesante y estoy segura de que aportarás sin duda. Hablando así más de tu formación reciente, me preguntaba si también podías contar a nuestros oyentes, además de este doctorado, si tienes más proyectos pensados para el año que viene. Si podías hablarnos un poco de tus siguientes pasos.
Pues el próximo año yo volveré a Bélgica, adiós a Salamanca. Quiero centrarme más en la investigación. Me encanta dar clases, pero quiero también formarme un poco más en la investigación y en el mundo académico. Y espero que podamos conseguir el proyecto sobre el que acabo de hablar, pero intento mantener una mentalidad abierta y ver qué oportunidades aparecen, que sean la interpretación o traducción. Me gusta un poco de todo, así que no será muy difícil encontrar algo.
Y entonces vamos a pasar a una parte más distendida de la entrevista. Entonces te queríamos proponer una serie de juegos, a ver qué nos puedes decir. Por ejemplo, de los idiomas que hablas, ¿podrías hacernos un ranking de tu favorito, tu menos favorito?
Ok, yo diría, bueno, hablo 4 idiomas, el holandés, francés, inglés y español, y creo, buena pregunta. Bueno, tengo que poner el neerlandés como primer idioma, pero el francés no está muy lejos. Me encanta el francés. Es como, me parece ser un idioma tan romántica y poética, y me encanta el francés. Lo hablo todos los días con familia y amigos, y eso sí, me encanta. Luego me gusta también el español. Vivir aquí en España ya me ha ayudado mucho. Bueno, como dije antes, ¿no? Vivir en el mundo de la lengua que estás aprendiendo, y creo que el español, bueno, también es muy bonito. Y luego el inglés, bueno, el inglés es el inglés, ¿no? Todo el mundo casi habla inglés, y me encanta también hablar inglés. Incluso como experimentar un poco con los dialectos, y eso me gusta también. Pero sí, pondría neerlandés, luego francés, español y por último el inglés.
Y hablando de idiomas que sabes, ¿hay alguno que tengas así especial interés por aprender? ¿Alguno más?
Sí, me gustaría. Bueno, es un reto casi imposible, pero me gustaría aprender el japonés.
No.
Sí. Llevo algunos meses aprendiendo el japonés, pero bueno, no tengo mucho tiempo. Así que no sé mucho. Pero sí, me encanta el Japón como país, y luego, bueno, quiero aprender un poco más sobre el idioma, sobre la cultura de ahí. Sí, el japonés, pero bueno, no es un idioma que puedes aprender en algunos meses o algunos años. Así que a lo mejor si algún día encuentro más tiempo, podría practicar más.
Sí, también motivarte para ir y estar en el país, quizás ya, te sale un poco más caro. Sí,
un proyecto.
Sí. Oh,
entonces me animo a practicar el idioma para poder hablarlo.
Y
bueno, también, no sé si podías comentarnos si tienes alguna palabra favorita en neerlandés o en español a medida que ibas aprendiendo el idioma, si había una que te llamaba algo más la atención y que en cierto modo te hizo enamorarte más del idioma, por así decirlo.
Sí, tengo una palabra en español que siempre ha sido mi palabra favorita, no sé por qué. Es la palabra mantequilla. Me gusta muchísimo cómo suena, no sé por qué. Pero bueno, mantequilla no es tan poético, pero sí me gusta mucho la palabra. Y en neerlandés, pues, me gustan casi todas las palabras, ¿no? En neerlandés, como ya sabéis, así que no es una pregunta muy fácil. Pero si tengo que elegir, tengo dos palabras que me gustan mucho. Es mi primera palabra favorita en neerlandés, sería la palabra verdraagzaamheid. No es palabra que hemos visto en clase. Verdraagzaamheid significa como tolerancia, la capacidad de convivir con los demás. y me gusta porque tienes como la estructura con prefijo, tiene dos sufijos. Bueno, es la parte profesora, ¿no? Y la segunda sería Wehrkraft. Y Wehrkraft es como la resiliencia, la capacidad de recuperación tras una situación muy difícil. Y aquí también me gusta porque tienes dos sustantivos que se ponen. O sea, eso me gusta en neerlandés.
¿Y sabrías si hay alguna palabra que a tus alumnos les guste especialmente o les haga especial gracia o recuerden como más fácilmente del neerlandés?
Sé que la palabra favorita de Celia es bang. ¿Qué significa bang?
Asustado.
Que son, la mayoría del tiempo son palabras bastante como cortas. Que se usan más que las palabras muy largas, que es un poco, bueno, intimida mucho las palabras largas. Pero si no sé si hay más palabras en irlandés, no sé.
Mi palabra favorita en irlandés es el verbo capot. Me hace mucha gracia.
Sí.
Y luego, también de hacer gracia, ¿hay alguna que te haga gracia cómo pronunciamos los alumnos o que nos cueste especialmente?
Ay, hay muchas. Bueno, primero ya mi nombre es con el acento español, ¿no? Cuando hablo, en cada idioma que hablo, lo pronuncian de manera diferente. Porque en irlandés normalmente es Rune, pero en español sería Rune, en francés sería Rune. En inglés, room, así que bueno, nadie lo dice de manera correcta, pero es algo que, bueno, hago con esto, ¿no? Pero sí, hay muchas, sobre todo los diptongos, a veces, porque son sonidos tan específicos del neerlandés. Hay sonidos que, no sé de dónde salen, y eso es gracioso, pero como profesora no puedo reírme cada vez, así que bueno.
Creo que le pasa en nuestra facultad también a Gudele, que le llamamos Gudele, Gudele, de
claro,
todo menos
sí.
La pronunciación concreta.
Sí.
Y pues nada, muchísimas gracias por venir, gracias por participar en Donde Lenguas, y tenemos que dar las gracias también a Radio Sal y a Elena Villegas por darnos este espacio todos los miércoles, y nos escuchamos muy pronto. Adiós.
Hasta pronto.
Adiós.
Donde Lenguas, el programa de la Facultad de Traducción y Documentación en Radio Universidad de Salamanca. Los miércoles a las 6 de la tarde en Aula 89. Donde Lenguas, un espacio realizado por profesores y alumnos de la Facultad de Traducción y Documentación de la Universidad de Salamanca. En Radio USAL, Donde Lenguas.